Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lunes 14 de agosto, vaya fin de más caluroso, y lunes también que viene calentito con muchas noticias. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos podéis escuchar en el 92.0 de la FM, también en nuestra web cope.es/Valencia, nos encuentran en la aplicación de Tiempo de Juego buscando emisora COPE más Valencia y en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Ha empezado la liga y los líos. Las quejas de los poderosos. Quiero que escuchen a Xavi Hernández, el entrenador del Barça, después de empatar en Getafe ayer contra el equipo de Bordalás, y ahora entenderéis por qué.
No, para mí se inventa la mano. La mano es inventada. Es así.
¿Creéis que los comités sancionarán al entrenador del Barça? Quiero recordar que por mucho menos a José Luis Gaya, al capitán del Valencia, le metieron 4 partidos. 4. ¿A qué pensáis lo mismo que yo? Porque con Ancelotti ya lo vimos. Que nada de nada. Vaya esto por delante antes de comentar que un muy buen Valencia, lleno de juventud, con Diakabi de 6, con un gol determinante de Javi Guerra, que fue suplente, por cierto, empezó la liga ganando en Sevilla, cuando pocos lo pensábamos. Yo lo reconozco, yo era uno de los que con un empate lo hubiéramos firmado, pero fue un triunfo de escudo, de querer. Y creo que también mérito del Pipo Baraja. El jueves, en la rueda de prensa previa, quiso poner el foco en el partido y no en esos fichajes que no llegan. Y que, por cierto, la pregunta es, ¿llegarán? Ese es el miedo de los valencianistas, que Peter Lim, con esta victoria, se crezca aún más. Por si las moscas, Baraja, en la sala del Sánchez Pizjuán, se lo volvió a recordar.
Y hoy no me cambia la opinión. La temporada es muy larga, es muy exigente. Sigo pensando que necesitamos reforzarnos en las posiciones que todos sabemos y lógicamente, entiendo que el club está trabajando en esto, como dije en la previa de la rueda de prensa, y sigo pensando igual, ¿no? Que esto es lo que necesitamos para poder seguir pensando que esta temporada pues conseguir el objetivo que nos planteemos. Así que el mercado está abierto y esperemos que esto pues se pueda conseguir, ¿no? Mejorar o reforzar el equipo donde necesitamos.
El Levante también empezó en la segunda división A con un empate en Lezama contra el Amorebieta, equipo recién ascendido, y mantuvo esas sensaciones grises del final de liga de la etapa calleja. El míster quiere alejar a todo el mundo del pesimismo, pero cuesta. El caso es que en el mercado, las porterías del Valencia y del Levante han sido y son protagonistas. El sábado Hugo Ballester adelantaba en Tiempo de Juego que el Valencia que Peter Lim había rechazado una oferta del Real Madrid por Mamardashvili. 5 millones por la cesión de una temporada y una opción de compra no obligatoria de más de 25. Lim dijo que no. Sin obligación, no había operación. Hoy han fichado a Kepa, el Real Madrid, cedió por el Chelsea, pero claro, veremos si esa salida no vuelve a poner al georgiano en la bandeja de salida, precisamente a la Premier y al club inglés. Ahora nos cuenta Rafa Villarejo la última hora y también del tema de Samu Castillejo, que está calentito. Y en el Levante, la salida de Cárdenas al Rayo es inminente. El acuerdo entre clubes es total y solo falta el ok del portero con los vallecanos. El viernes realizó su último viaje en el equipo, pero el Levante ya tiene sustituto, Andrés Fernández, que en las próximas horas se hará oficial. Unos consejos, y te lo ampliamos todo con Rafa Villarejo, Pedro Zamora en la redacción y Javi García a los mandos técnicos. Te habla Fermín Rodríguez.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un coche en stock para disfrutar del verano. Ford Kuga por solo 299 euros al mes y Ford Puma o Ford Focus por solo 199 euros al mes, con 4 años de mantenimiento. Aprovechate de estos precios en coches con entrega inmediata. Vedad Mediterráneo, en pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón.
Ganó el Valencia en el Pizjuán, 1-2, goles de Diakabi y de Javi Guerra, y ese Valencia de los chavales, además, con debut de Gozzi en primera división, de Pablo Gozálvez, que era un chico, como te comentábamos el viernes, de los muchos que había en el banquillo, que suma 14 temporadas en la Academia del Valencia y que el otro día pues vio visto cumplido el sueño, además estuvo más que bien. Rafa Villarejo, Pedro Zamora, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy
bien. Ahora repasamos esas sensaciones que nos dejó el partido. Pero, Rafa, antes el Valencia está muy pendiente de Peter Lim, de cómo se mueve el mercado. Y claro, El sábado, en tiempo de juego, Hugo Ballester avanzó que Lima había dicho que no a una cesión de Mamardashvili al Real Madrid. Claro, hoy los blancos han anunciado el fichaje de Kepa. Por poco no afecta ese movimiento sísmico de la lesión de Courtois al Valencia, como ya dijiste tú, Rafa, el otro día. Pero el tema yo creo que aún va a dar que hablar.
Sí, Mamardashvili todavía queda mucho mercado y seguramente va a estar en boca de los clubes europeos de aquí al final, el 31 de agosto, de ese mercado de fichajes del verano. La noticia es esa. Te acordarás que lo comentábamos nada más conocer la grave lesión de Thibaut Courtois. Todos hacíamos la asociación lógica de la posibilidad de que Mamardashvili se convirtiese en uno de los futuribles a la portería del Real Madrid. El viernes hablábamos porque nos llegaba la información de la posibilidad de que el Madrid estuviese manejando esa, insisto, posibilidad de un portero que fuera cedido por una sola temporada, sabiendo que Courtois evidentemente es titularísimo y que cuando regrese ya para la siguiente campaña, 24-25, habría que ver qué pasara con el portero que hoy llegase a 14 de agosto a la disciplina madridista, y en esa posibilidad se habría muchas opciones para Jordi Mamardashvili, porque Bono para cesión estaba descartado, como nos contaba Víctor Fernández el otro día en el partidazo con Corrochano, y ahí quedaba un poco la posibilidad de o De Gea, que estaba libre, pero como contaba Miguelito, parecía que a Ancelotti no le gustaba, o la posibilidad de Kepa o de Mamardashvili. Un poco se quedó en esas alternativas. Y como decías, es noticia COPE que contó Hugo Ballester con todo lujo de detalles el sábado por la tarde en tiempo de juego. La información es esa. La primera opción del Madrid para esa cesión de un guardameta para una sola temporada fue la del portero del Valencia, la del georgiano Giorgi Mamardashvili. Además, con las condiciones sobre la mesa, abierta una negociación, 5 millones de euros ofreció el Madrid al Valencia por esa cesión y una opción de compra superior a 25 millones. El matiz es, y por ahí se rompe la negociación, es que esa opción de compra no era obligatoria. Es decir,
Lim quería no quería pájaro volando.
No podíamos asociar 25 más 5, hacer la suma y decir, el año que viene, junio de 24, son 30 kilos y Mamardashvili se vende. Y en cuanto a los dirigentes del Valencia trasladaron esa información a Singapur, Peter Lim rápidamente, como nos contó Hugo, rechazó esa oferta al entender que, primero, 5 millones no aliviaban el corto plazo de la tesorería del Valencia, o quizá el corto plazo, pero el medio plazo no, y sobre todo, evidentemente, que los 25 millones o esa cifra superior a los 25 millones quedaban un poco en el aire en saber qué pasaría a partir de esa fecha de junio de 2024 cuando acabese la próxima temporada.
Eso no quiere decir, Rafa, que Mamardashvili ya esté fuera de todos los rumores de mercado y de todas las posibilidades.
No, de hecho ayer desde Londres ya apuntaban algunos medios ingleses la posibilidad de que Mamardashvili esté en otra de las porterías que quedan ahora vacante, porque claro, esto es al final un castillo de naipes y van cayendo piezas y van abriéndose otras puertas, y como venimos contando, Mamardashvili va a estar y lo ha estado durante todo este verano en casi todas las quinielas. Lo estaba en el Bayern, que por cierto sigue sin tener portero. Su número uno y candidato reconocido por los dirigentes del equipo bávaro era Kepa, que se marcha al Real Madrid. Ahora parece que van a por Bono, pero en el cajón del Bayern, Mamardashvili, si era el quinto, adelanta al cuarto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y como decía, ayer por la tarde ya se hablaba desde Londres y pudimos confirmar a través del entorno del guardameta georgiano que el Chelsea también lo tiene como una de las posibilidades para suplir precisamente la marcha de Kepa al Real Madrid. Compite con otro guardameta, en este caso casualmente hablamos del Gregor Kobel, guardameta del Borussia Dortmund.
Le iba a preguntar a Zamora, que viene de vacaciones, pero
¿quién era el portero del Borussia? Pero hoy le estamos apretando demasiado a Zamora para ser su primer día. Bueno, la información que podemos contar en este sentido es que, insisto, el entorno del guardameta nos confirma ese interés, que no es de ahora, que ya lo contamos en el mes de marzo cuando su representante estuvo reunido en Londres con los dirigentes del Chelsea, y ahora se ha reactivado con esa posibilidad. Es una posibilidad, pero no hay oferta. Al Valencia no le ha llamado nadie del Chelsea. No lo descartan el entorno del jugador, pero la realidad es que seguimos donde estamos, que es el interés y nada más avanzado respecto, insisto, a la posibilidad de que Mamardashvili pueda cubrir la vacante que ha dejado Kepa en la portería del conjunto londinense.
Rafa, en todo caso ya sabemos, son órdenes de Singapur, de Peter Lim, que para fichar, escuchábamos a Baraja, también hace unos días al capitán, a José Luis Gallá, pedir refuerzos. Antes hay que dejar salir. Y hoy una salida está bastante calentita.
Sí, está en el horno, podríamos decirlo así. Están evidentemente en la rampa de salida, además de esa posibilidad de Mamardashvili, Rashic, Castillejo, Schomer y Marcos Andrei. Como tú dices, hoy el Valencia está intentando cerrar el traspaso de Samu Castillejo. Por lo que sabemos, insisto, lleva toda la mañana negociando con sus agentes la salida del extremo malagueño, que recordemos, llegó libre del Milan. Es decir, el Valencia, por lo que nos cuentan, no admite una rescisión de su contrato, tiene hasta junio de 2025, es decir, no está dispuesto a esta hora, 2:41, a darle la carta de libertad al futbolista, a pesar de que, como digo, vino a coste cero desde el Milan. A esta hora ese término o esa posibilidad no está sobre la mesa, pero vamos a ver cómo avanzan las negociaciones, que, como digo, están en marcha toda la mañana. El Valencia negocia, esa es la noticia, ahora mismo el traspaso de Samu Castillejo, lo cual, como tú dices, desatascaría, quitaría el tapón definitivamente de la posibilidad de llegadas al Valencia.
Sí, porque sí. Samu Castillejo tiene una de las fichas más altas. Rafa, si se fuera, eso podría reactivar el mercado para el Valencia de esos jugadores que lleva trabajando, o yo creo que, bueno, cerrados prácticamente, acuerdos con los futbolistas a base de que haya ok desde Singapur.
Sí, contamos la semana pasada que nos decían que no faltaba mucho, que seguramente con la salida de Castillejo o de Marcos André, no obligatoriamente las dos, una de ellas desatascaría todo este asunto. Por cierto, abro paréntesis, Marcos André, nada de nada nuevo. Es decir, no tienen prisa sus agentes, quedan 15 días de mercado y, como contamos aquí, van a esperar a un club de primera para decidir la última semana del mercado, si no hay llamadas de primera, a qué equipo, seguramente de la segunda división española, porque les gusta mucho la idea de seguir en España, se iría Marcos André. Pero a día de hoy no ha habido más movimientos y la información respecto a Marcos André, insisto, es esa, que va a esperar, que no hay prisa a que pueda haber una posibilidad en un ataque de un equipo de la primera división. Y vuelvo, como tú decías, al asunto Castillejo. Quedaba poco, si Castillejo evidentemente sale, como tú bien dices, es un salario alto, vino libre y desatascaría definitivamente el asunto de las llegadas. En las llegadas
tenemos tres nombres que llevamos todo el verano con ellas. Es casi el Madrid tiene Mbappé, el Valencia
el día de la marmota, versión valencianista, Rafa Mir, Sergi Canós y Amalá, y siguen esperando. Por lo que a mí me dicen, todo esto, que ojo, no me estoy metiendo con la información de nadie, que salió la semana pasada de que Canós estaba ya mirando otras opciones. La información que yo tengo es que Canós espera al Valencia, no diría que eternamente, pero casi, evidentemente, porque hay muchas conversaciones, porque está todo apalabrado y porque entiende el futbolista que ahora, cuando todo se desatasque, el Valencia, como contó Hugo Ballester hace mucho tiempo, no va a dejar colgado al jugador, así que Canós espera al Valencia. Rafa Mir, entienden en el Valencia que tiene que ser el primer movimiento después de la salida de Castillejo. Es decir, es el futbolista preferente para ocupar la posición de 9. No jugó, mensaje de Mendilibar, que lo dijo en la previa, y no lo puso ni un minuto ante el Valencia, porque lo ve más aquí que allá. Y esa es la posibilidad, una vez se desatasque lo de Castillejo, que esta semana podamos tener noticias de Rafa Mir. Eso es lo que desearía, insisto, el Valencia como preferencia. Y aparcado está lo de Amalá, que ya dijimos que era una operación totalmente complementaria con el asunto de Marcos André y el Valladolid. Amalá sigue esperando.
La foto esa que ha subido a Instagram, que le están agarrando de la camiseta y dice: dejadme.
A mí me dicen irme. Que es el agarrón y poco más, y que no es de momento, entre otras cosas porque es verdad que la reflexión que me hacían del entorno del futbolista es bastante acertada. El Valladolid no le está impidiendo marcharse. El Valladolid, de hecho, necesita sacar a Malá. Es el Valencia el que está atascando la operación. En este caso, el Valladolid. No tendría sentido que le diga al Valladolid, dejadme ir, como por cierto está haciendo Vicente Guaita con el Crystal Palace, ese sí, así que creámonos que la interpretación es esa y simplemente que le suelte la camiseta.
Lo que está claro es que después de esta victoria en el Pizjuán, el valencianismo se teme que esto refuerce a Lim con su política de no fichar. Pulsamos la opinión de nuestro compañero en la redacción del diario AS, Conrado Valle. Conrado, buenas tardes. ¿Te da miedo que ese triunfo del sábado reafirme a Lim en lo de no tener prisa con los fichajes?
Hola, buenas tardes, Fermín. No, no me da miedo, como tampoco una derrota en Sevilla creo que hubiese supuesto un acelerón por parte de Peter Lim. Yo creo que el propietario de Valencia tiene su hoja de ruta marcada, que es reducir el coste de plantilla, más allá del fair play, y eso está intentando ejecutar. En cuanto se hiciera un poco la plantilla, creo que se habrán refuerzos, sí que creo que van a haber refuerzos, pero no creo que haya condicionado la victoria en Sevilla, como tampoco la derrota.
Muchas gracias, Conrado. Es una pregunta que os traslado a vosotros, Rafa y Pedro. ¿Pensáis que Lima habrá tenido en su cabeza ese pensamiento para qué ficho si el equipo gana en el Pizjuán?
Yo creo que no, porque Lim
absolutamente no.
Lo tiene en su cabeza el plan desde tiempos, vamos, hace mucho tiempo.
Desde que acabó la temporada.
Sí, lo tiene clarísimo el plan. Por cierto, ese tal Kobe o Codeco, ¿cómo has dicho que se llamaba?
Gregor Kobe.
Seguro que no es mejor que Andrés Fernández, y luego te cuento por qué. Digo del portero. Yo creo que Lim tiene su plan marcado, y su plan marcado es este, y el que llevamos viendo durante todo el verano. Que yo insisto, que contemos que es el plan marcado y que la gente no se extrañe, no quiere decir que a mí, en este caso, me parezca bien. O sea, yo entiendo que hoy es 14 de agosto, solo un fichaje y medio, porque yo lo de callar es que no lo cuento como fichaje, pero bueno, lo de Pepelu y medio es una cosa lamentable, pero a mí no me sorprende. Y tampoco entiendo que... Y estoy seguro, por mucho más que haya dicho Baraja en los últimos días en rueda de prensa, a él tampoco. A él tampoco le puede sorprender, porque sabe lo que hay, y sabe lo que había, y sabe... probablemente no, lo que habrá.
De hecho, Baraja se le escapa en esa rueda de prensa claro. Previa al choque del Sevilla. Ya sabemos cómo funciona esto. Pues ya sabemos, no sé exactamente textualmente, pero se le escapa. Evidentemente que es una obviedad que todos conocemos y que todos sabemos.
Las ganas del aficionado no son las ganas del resto.
Yo, Fermín, ya me conocerás. Con Lim soy muy simplista y voy a lo simple. Y lo simple es que a Lim no le tiembla el pulso cuando ya hemos visto, lamentablemente, las cosas se le ponen tan en contra como se le vienen poniendo en las últimas temporadas, y justificadamente, esto lo añado yo, por su caótica gestión, y tampoco le cambia la dirección de su sentido de la hoja de ruta el que ocurra una cosa u otra. Él tiene claro su proyecto. Hombre, podría servir esto seguramente a lo mejor para sacar un poco pecho. No conozco a Lim, no tengo el gusto.
A ver si van a sacar pecho ahora de la Youth Policy esa, ¿eh?
Pues claro, y podría sacar pecho diciendo, ya os lo dije, funciona la cantera y la apuesta eran los chavales, que es lo que está pasando en el Valencia. Para sacar pecho a lo mejor podría asomar la patita. Pero yo creo que no cambian en absoluto la hoja de ruta respecto al mercado.
Estaréis conmigo que sería una temeridad no fichar.
Pero si es que va a fichar.
Claro que va a fichar.
¿Pero qué va a fichar? Va a fichar lo que sabíamos que iba a fichar. ¿Y cuándo va a fichar? Cuando sabíamos que iba a fichar. Es que, insisto, pero yo voy a lo simple.
Podría el Valencia haber renunciado a 9 puntos hasta que se cierre el mercado.
Futbolistas cedidos la última semana del mercado. Es que lo sabemos, quiero decir que llevamos estamos en cuarto de mercado
pero
de Liga.
El equipo estuvo muy bien, pero imagínate que le meten una tunda. Mira, y ya se desestabiliza el equipo precisamente lleno de juventud.
¿Tú sabes qué movimiento en el Valencia sorprendió a los representantes en este mercado de verano, excepto a un representante? El de Pepelu. Al único representante que no sorprendió fue el de Pepelu. A todos los demás les sorprendió. Porque nadie pensaba que el Valencia iba a hacer una inversión el 20 y pico de junio, fue, de 5 millones de euros. Nadie pensaba que lo iba a hacer.
Sí, pero eso fue una operación de mercado de una posibilidad que se abrió después del lamentable...
Por eso te digo.
La lamentable noticia del no ascenso de...
Por eso te digo. Tal.
O te agarras a ese tren o lo pierdes porque le ha bajado la cláusula.
Pero al resto de... miembros del mercado,
la última semana
les cogió por sorpresa por los 5 millones en una fecha tan temprana en el mercado.
La última semana, digo, para hacer los 5 o 6 que espera Baraja. Es decir, fichará algo esta semana, entiendo.
Ir a entrenar con el Levante, no, para irse al Valencia, hubiera sido un poquito.
Ese,
claro.
Ese era el problema.
Hombre, claro, por eso.
Hasta ahí lo entendió.
Yo creo que va a llegar algo ya. Yo espero noticias esta semana, pero esto es intuición. Bueno, mezclado con información, evidentemente, lo hemos contado.
Si Castillejo se hace,
evidentemente, algo tiene que llegar. Canosa, Mala, Rafa Mir, esta semana. Y a partir de ahí, hay que esperar a la última semana. Si es que están todos esperando, fíjate lo que dice la gente, Marcos Andrés.
Hoy, de momento, Pedro, se ha hecho oficial la renovación que adelantó COPE en mayo. La de uno de los chavales de Paterna, que por cierto fue clave el año pasado con sus dos goles en la recta final.
Sí, 21 años, el extremo asturiano Diego López ha firmado hasta junio de 2026 con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Como recordabas, esa información la contábamos en Deportes COPE Valencia el pasado 30 de mayo. Hay que recordar que Diego López debutó en la tercera jornada de Liga ante Atlético de Madrid en Mestalla, temporada pasada, y luego, eso sí, desapareció hasta que Rubén Baraja llamó a filas a todos los chavales del filial en la jornada número 30 ante el Elche. Diego López en Sevilla, titular y partidazo, y como ha reconocido, en shock por todo lo que le ha pasado en los últimos tiempos.
Seguir aquí pues es un orgullo, ¿no? Por el club, por la historia del club, gracias a la confianza del míster, de ponerme en el campo, de su valentía. A día de hoy sigo un poco, ¿no?, en shock por todo lo que ha ocurrido en muy poco tiempo, ¿no? Porque pasas de, en mi caso, de estar en febrero con una rotura de isquio a en mayo estar haciendo un gol al Real Madrid en Mestalla, que sirva para darle los 3 puntos al equipo en un momento complicado del año, y la verdad que pues es algo increíble, ¿no?
Unos consejos y vamos con el Levante, que Zamora ha vuelto de las vacaciones potente.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los 3 primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
En MG Vedat Import, unidades en stock del MGZSEV. Infórmate en Valle de la Ballestera 10, Valencia. Unidades limitadas. Hasta 4.200 euros de descuento. MG Vedat Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pedro Zamora, empezó el Levante en Lezama contra la Morevieta. A mí me dio la misma espina que el año pasado. Equipo gris, planito. Sacó un empate, pero la noticia, a ver si con eso cambia, está en el mercado y empezamos por la portería.
Sí, porque según ha podido saber Deportes COPE Valencia, el acuerdo entre el Rayo Vallecano y el Levante es total. Por ojo, una cantidad de algo menos de 1 millón de euros por el 50% del traspaso de Dani Cárdenas al Rayo Vallecano. Es decir, el Rayo va a pagar casi 900.000 euros al Levante por Dani Cárdenas, que está a punto, y digo a punto porque todavía no ha acordado del todo, su nuevo contrato con el Rayo Vallecano. Así que se pone punto y final a uno de los culebrones del verano, porque Dani Cárdenas estaba subrayado, estaba marcado en rojo, que tenía que abandonar la disciplina del Levante. Ha encontrado por fin un equipo en primera división que le hace un hueco, y Cárdenas cumple uno de sus deseos, que era seguir jugando en primera división. Lo va a hacer a partir de ahora en Vallecas con el Rayo. Como digo, solo faltan algunos detalles por pulir, pero no está cerrado todavía el acuerdo Dani Cárdenas Rayo Vallecano. Sí está cerrado ya el acuerdo Levante Rayo por ese, repito, 50% del pase del jugador. Es decir, que el Levante se queda el 50% de Dani Cárdenas.
El sustituto de Cárdenas también está claro.
Si no pasa nada, y según ha podido saber Deportes Cope Valencia, va a ser Andrés Fernández, el veterano guardameta de 36 años, las tres últimas temporadas en el Huesca, ha militado Villarreal, Oporto, Granada, también en una etapa anterior en el Granada, nada menos, Fermín, que 425 partidos de Andrés Fernández en su carrera profesional. Según hemos podido saber, el acuerdo entre las dos partes, Levante y Andrés Fernández, está prácticamente cerrado, solo falta si la segunda temporada va a ser fija u opcional, si es que la hay. Un año seguro, falta por perfilar si va a haber o no ese segundo año en el contrato de Andrés Fernández con el Levante, que va a ser el sustituto de Dani Cárdenas. En principio, para lucharle la titularidad a Joan Femenías, pero ha quedado claro que el portero de Calleja, ya en el tramo final, estando ya recuperado Dani Cárdenas, era Joan Femenías. Veremos qué ocurre con Andrés Fernández cuando llegue a la disciplina del Levante.
Otro que se va
al... Es libre, por cierto. Llega libre de contrato después de acabar su vinculación con el Huesca, así que Levante por ahí no tiene que pagar traspaso.
El que no se va a libre al Rayo Vallecano es Jorge de Frutos, pero Pedro, va a dejar menos dinero del que pensábamos.
Bueno, esta operación hay que explicarla porque tiene su aquel. El acuerdo entre el Rayo Vallecano y el Levante para vender a Jorge de Frutos, solo falta el anuncio oficial, el acuerdo entre los clubes está alcanzado, el acuerdo entre De Frutos y el Rayo Vallecano a priori también, el futbolista debe estar a punto de firmar toda la documentación. La cifra final es 4,5 millones de euros que paga el Rayo Vallecano al Levante. Hay que recordar que al Levante le corresponde el 50% de la operación. Desvelamos aquí en COPE hace más de un mes el interés del Rayo Vallecano y esos 3,5 millones de euros que le iban a caer al Levante. Yo sé que esto puede costar entender. Las operaciones Cárdenas y De Frutos son independientes, pero si hacemos la suma, el Rayo al final se va a gastar 3,5 millones de euros entre De Frutos y Cárdenas. Y el Levante va a recibir 3,5 millones de euros, que era lo que quería por De Frutos hace algo más de un mes. ¿Que le hubiera gustado sacar más por Cárdenas? Pues sí, pero como se reserva el 50% del pase, pues por ahí más o menos entendemos esta operación.
Contada esta información, Pedro, ha sido las últimas, desde el viernes no ha parado el Levante de anunciar fichajes, ¿eh?
Ha hecho Algovia, Iván Romero, Carlos, los laterales Alex Valle. Hoy hemos cazado en Deportes Cope Valencia el reconocimiento médico de Alex Valle en una clínica junto al estadio de Mestalla. Ya ha acudido a la Ciudad Deportiva de Buñol y el próximo en hacerlo, en pasar reconocimiento médico y firmar con el Levante, va a ser Ander Capa. El lateral de 31 años, 326 partidos, ha jugado muy poquito por decisión técnica y alguna lesión en las últimas dos temporadas, pero es un buen refuerzo para el lateral diestro del Levante. Según ha podido saber COPE, Ander Capa va a firmar un contrato de una temporada más otra opcional.
Os tengo que preguntar, por lo que le visteis al Levante el otro día en Lezama contra Morevieta y estos refuerzos, veo mucha juventud, también es cierto que fichas a Andrés Fernández y a Ander Capa, ¿pero creéis que le va a dar con eso al Levante para luchar por el ascenso?
Bueno, tú fíjate la diferencia entre Ander Capa, tengo 31 años, y Alex Valle, que lo apunta por ahí, 19 años. La diferencia entre un lateral izquierdo y un lateral...
A mí me gusta mucho Alex Valle, y lo digo ya hoy.
Derecho, y en teoría, claro, para ser titular, salvo si el Levante encuentra en el mercado un par de retoques que le quedarían, que sería tiene otro central y un delantero, de aquí al 31 de agosto. Yo creo que Levante está empezando y que le queda todavía mucha tela de cortar. Con las salidas ya prácticamente cerradas y con los fichajes a falta de un par de cositas, todavía tiene trabajo mucho por hacer.
Hombre, es más lógica esa composición de plantilla. Mezclar veteranía con juventud siempre seguramente será más lógico que, por ejemplo, lo que hablábamos el viernes con la plantilla del Valencia, su media edad por debajo de los 23 añitos. A partir de ahí sabemos que para segunda hace falta tener cuajo y hace falta futbolistas que hayan estado en el barro. Y ahí es donde quizá pueda ponerle el pero a ese tipo de futbolistas como Carlos Fernández, que habláis otro día, o el propio Valle. Pero claro, habláis de jugones, así que los jugones siempre al campo.
Te voy a decir una cosa, es que a Calleja no sorprende a nadie, o sea, siempre le ha gustado jugar así. Entonces, pues se está fichando futbolistas, como él dice, de buen pie y que le gustan jugar al fútbol.
Por cierto, Rafa, dos apuntes rápidos. Ya tenemos equipo español de la Copa Davis que se disputará en Valencia.
Equipazo de la Armada Española con Carlos Alcaraz al frente, Roberto Bautista, Marcel Granollers y Alejandro Davidovich, 12-17 de septiembre. Esas son las fechas. Grupo C en la Fonteta ante España, Serbia, Chequia y Corea.
Muy bien, pues aquí ponemos el punto y final. Hasta mañana.